UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de tu universidad, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy contamos con la presencia de Celeste Ruiz Aracil, alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y que nos hablará un poco de su tesis doctoral y de una palabra que escucharán de aquí en no mucho tiempo y será una palabra que ahora mismo les puede sonar muy rara. Elicitor, parece esto que es de aquí, de la Guerra de las Galaxias. Venga, te voy a dar un elicitor. Y que, se está utilizando se están aplicando, más bien, a distintos vegetales. Así que, Celeste, buenos días y bienvenida a Retos en las Ondas.
Buenos días, José Ángel, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo.
Vamos a conocer un poco más a Celeste, porque es política de este programa el que la gente conozca los dos lados de una investigación, la parte científico-tecnológica, que es la que a priori decía, se espera encontrar en un programa como este, pero también otra parte muy importante y que para ser un buen científico también tiene una parte personal, ¿no? No vamos a preguntar aquí ni edad ni cosas de esas porque no es objeto aquí del programa, pero sí aspectos que pueden ayudar a entender el por qué uno se tira a la aventura y, como se dice vulgarmente, se tira a la piscina en un programa de doctorado. Porque además, ¿verdad que no es nada fácil?
No, para nada.
El quien se piense que esto es romántico y todo lo demás, lo tiene.
Mucho.
Pero exige mucho sacrificio.
Exacto.
Más sacrificio del que ustedes se puedan imaginar. Personal, profesional, familiar, de muchas índoles, el doctorado es una carrera de resistencia, ¿no?
Sí, y tanto, una maratón.
Exactamente. Entonces, hay gente que se pregunta, ¿yo tendré madera de...? No sé, se nace, pero también se hace, ¿no? Es decir, un doctor puede ser, hay gente que viene y dice, yo desde pequeñito quería ser doctor. Y bueno, pues nada, nace, ¿no? Igual como hay gente que tiene un talento espectacular y que si no se encauza adecuadamente se pierde, ¿vale? Pero también se forma, ¿no? Pensamos en la música, en el cual nadie nace componiendo una sinfonía. O sea, ya tiene que ser muy, 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 muy genio, ni Mozart, pero tienes que aprender, tienes que coger una serie de técnicas y todo lo demás. Entonces, se nace y se hace, ¿no? Y entonces vamos a ver si Celeste Es una combinación de las dos. Nació
y se hizo.
Y se hizo, ¿no? Y para eso normalmente empezamos con la música. La música, no solo amas a las fieras, como se dice vulgarmente, sino que también te da una pauta de cómo ves el mundo, qué es lo que interpretas de la música, qué es lo que te transmite la música, porque hay gente que puede estar escuchando una música, pero no estar oyendo nada de lo que te dice, ¿no? Hay letras sumamente profundas y que la mayoría de la gente solamente se queda con la canción, pero realmente son dramas, son canciones de desgarradoras, etcétera, o sumamente alegres. Entonces vamos a ver qué descubrimos de Celeste Ruiz Arasil. Normalmente cuando es la primera entrevista dejamos un poquito más la sintonía, esa obra es el Huapango de Moncayo, y entonces, Celeste, cuando tú escuchas la sintonía del programa, ¿qué te evoca?
Pues a ver, relacionándolo con lo que hoy nos une aquí, que en parte es la ciencia, a mí me gustaría hacer un poco un símil con ella y lo que a mí me evoca. A mí me evoca cuando en ciencia utilizamos las funciones logarítmicas crecientes, las que van creciendo a lo largo del tiempo y llegan un momento en el que se vuelven estables y el valor es constante. A mí me recuerda esa subida, esa expectación, esa elevación inicial de la función logarítmica que llega al acme, llega a un punto máximo que es como el hallazgo y después ya se vuelve estable y es para mí ese júbilo y esa celebración de ese hallazgo. Entonces, para mí eso es lo que siento cuando escucho este tipo de composición. La he escuchado desde principio hasta final y me parece que es eso. Es como un descubrimiento, o el hallazgo y la celebración de ese descubrimiento. Y eso es lo que a mí me evoca.
Pues, como digo yo, esta obra, la verdad que descubre cosas de lo más insospechado. Eres la primera que relaciona las matemáticas No me río en el aspecto de burla, al contrario, es decir, fíjate, hemos tenido pintores, hemos tenido filósofos, obviamente músicos, pero eres la primera en las cuales relacionas esta composición musical con una función, y además logarítmica, o sea, no cualquiera, sino una logarítmica. Pero escucha, está muy bien, es decir, que me parece muy bien, y además es que, tal cual lo has expresado, es que es así. Es decir, eso es otra forma de decir, ¿no? Ven, ya hemos descubierto que Celeste, como dicen los chicos de ahora, le molan las mates.
Y la música clásica.
Pues dos cosas juntas. ¿Ven? Si por esos retos en las ondas, descubre aquí, vamos, no te hubieras imaginado, bueno, yo empezando por mí, que me fueran a decir la parte matemática. Música y matemáticas son lo mismo. O sea, te ayuda a entender mucho mejor las matemáticas si tú estudias música.
Exacto, están relacionadas.
Efectivamente, efectivamente. Y eso yo creo que es una cuestión importante. Siempre la métrica musical te ayuda luego a comprender las funciones matemáticas.
Exacto.
Si al final la idea de tener un poco más de tiempo la sintonía te permite descubrir aspectos bastante, no digamos curiosos, pero muy interesantes de la personalidad que tiene nuestros doctorandos. Aquí tenemos alguien que racionaliza las cosas y los lleva hacia un ámbito matemático. Uh-huh. ¿Mm? Con lo cual, te felicito, ¿ves? Siempre está bueno poner la música al inicio, que luego sacamos aquí información que jamás en la vida, ¿verdad, Borja?, hubiéramos obtenido. Vamos, ni siquiera creo que si a ti alguien te preguntase esto, dirías que, vamos, ¿y a ti qué te importa?
Exacto.
¿No? Exactamente. Bueno, ¿ves? Esto es lo bueno que tiene las entrevistas y todo lo demás. Bueno, Celeste, uno llega al doctorado por distintos motivos, ¿vale? Porque es una oportunidad en la vida, porque yo quiero tener superación personal, X, ¿no? ¿Cómo te planteas tú? Creo que he llegado al punto, quiero hacer un doctorado. ¿Cómo llegaste a plantearlo? Obviamente no con una función logarítmica.
Pero... No, pero fíjate, sí con una serendipia. O sea, yo nunca me planteé durante mi etapa de estudiante hacer un doctorado. Ni siquiera estaba en mis planes porque no tenía conocimiento ni tenía información sobre el doctorado apenas. O sea, casi... Hoy en día parece que está un poco más, no de moda, pero sí que está un poco más el conocimiento ampliado sobre el doctorado y los programas de doctorado, pero por aquel entonces, cuando yo estudiaba bachiller y tú tenías que decidir casi toda tu vida en ese bachiller, yo no sabía nada. Entonces tú tomas, digamos, unos caminos que te llevan a ciertos sitios y bueno... mi decisión de acabar en el doctorado fue por mera serendipia. O sea, yo lo descubrí en uno de tantos baches que iba dando por mi carrera universitaria y me gustó mucho y decidí hacerlo. Pero claro, te preguntas, ¿desde siempre has querido hacerlo? No, desde siempre no he querido hacerlo. O sea, yo he estudiado en bachiller, he estudiado economía y matemáticas. Yo no soy científica, ahora sí, pero de origen yo no soy científica.
Escucha, las matemáticas también son ciencia.
Sí, pero no es la ciencia en la que estoy ahora inmersa, es otro tipo de ciencia. Y bueno, yo estudié economía y matemáticas en bachiller, no estaba nada encaminada a lo que me estoy dedicando ahora. Y bueno, de repente, pues la vida me pone que elijo esta carrera, ciencia y tecnología de los alimentos. Y bueno, la descubro, me gusta muchísimo y descubro también que existe la investigación. Y que bueno, que como persona curiosa y como persona que le gusta aprender y estar siempre en constante evolución, pues me estimula muchísimo la investigación. Y decido que esa es la puerta que debo abrir y que debo continuar y desarrollarme en ella.
No, pues yo creo que esa es una evolución normal de mucha gente. Ya te digo que son los pocos en los cuales en bachiller dicen, yo quiero ser doctor.
Exacto, yo creo que poquitos.
Porque además, está claro, hay gente que tiene doctores en la familia y es como que la vía natural, es lo que muchas veces su padre es abogado, pues él acabará siendo abogado, ¿no? Exacto. O médico o todo lo demás. Y entonces como que es un camino natural, pero la inmensa mayoría no, de repente se encuentran en una tesitura de su vida, esa serendipia que dices tú, y que de repente dices, uy, esto, ¿y por qué no?
¿Y por qué no? Exacto.
¿No? Pues yo creo que eso está muy bien porque eres reflejo de mucha gente, es decir, en ese aspecto en el cual no se lo habían planteado en bachiller y además justamente viniendo de una rama que no tiene nada que ver, ya ha sido osada meterte en tecnología de alimentos, de economía y matemáticas a tecnología de alimentos, eso es como un triple salto mortal.
Y tanto que fue mortal, o sea, el camino ha sido muy difícil y bueno, yo quiero también expresar aquí para que de todos los que tengan miedos e incertidumbre que lo que te gusta o lo que a tú te quieres dedicar el resto de tu vida, no aparece de pequeño, no lo tienes innato dentro. Eso va apareciendo durante un camino que tú te vas abriendo. Y yo empecé el primer año de carrera y yo en el primer año me hundí directamente porque yo venía, como bien he dicho, de una rama totalmente diferente y yo me tuve que enfrentar a química, a biología, a física. ¿Qué pasa? Que yo he sido siempre buena estudiante y a mí me frustró mucho no poder sacar las notas que yo quería o incluso suspender. Yo lo digo aquí, yo he suspendido química, yo he suspendido asignaturas que a mí me parecían imposibles de alcanzar porque yo no tenía una base previa. Entonces, mi primer año fue tan difícil que yo lo que hice fue salirme de la carrera en el segundo año. Y yo, al salirme de la carrera en el segundo año, dije, voy a trabajar un año, voy a pensar qué es lo que quiero, si de verdad me quiero dedicar a esto, si yo estoy fallando porque no soy buena en esta carrera, si yo estoy fallando porque no tengo base, si tengo que hacer un esfuerzo extra, si tengo que... Entonces yo me salí, me tuve que salir. No fue fácil, me salí de la carrera, dejé eso parado un tiempo, estuve trabajando y durante ese trabajo que fui dando tumbos por diferentes pues trabajos de hostelería y diferentes tipos, me di cuenta que yo no quería estar ahí, que yo no quería basar mi vida en un trabajo en el que yo no me sintiera satisfecha. Entonces volví a la carrera en segundo y sorprendentemente mi actitud cambió. Me di cuenta de muchas cosas y lo que empezó a aparecer es un interés que no había, un interés que yo decía, Celeste, no vales para esto, no tienes actitudes, esta carrera no es para ti. Entonces me di como un empujón a mí misma y me dije, sí que vales, cree en ti. Y ahí es cuando empezaron las buenas notas, empecé a probarlo todo, matrícula de honor. Entonces ahí fue como un cambio de chip que yo necesitaba salirme de esa carrera para darme cuenta que yo quería estar ahí. Entonces no fue fácil porque terminé la carrera y al terminar la carrera también me vino de nuevo esa crisis. Me vino, ¿y ahora dónde voy? ¿De qué trabajo con esto? O sea, me gusta realmente la empresa privada. Me salí, estuve trabajando también un año en la empresa privada y me di cuenta que no me gustaba. Entonces volví al máster, hice el máster, descubrí la investigación, que ahí es donde la descubrí, no la descubrí durante la carrera. Y en el máster me di cuenta que yo quería hacer investigación. Y ahí es donde yo decidí meterme al programa de doctorado. Y esa fue mi vida. O sea, esos son todos los tumbos que yo he dado para estar hoy aquí.
Pues mira, oye, bienvenido sea. Pero fíjate, eso de que te has salido y tal, ¿eso se llama madurez?
Sí, o sea, yo lo necesitaba.
Has madurado fuera de... No, no, pero es que, escucha, has sido valiente desde el punto de vista que no todo el mundo... Hay gente que prefiere ir arrastrando las asignaturas realmente, pero bueno, eso es un acto de valor, es decir, pues va a ser que no, voy a ver qué es lo que quiero. Y además has dicho una cosa muy importante y sobre todo es fundamental para el doctorado, el tener voluntad de hacerlo. Es decir, cuando tú decides esto sí y de aquí para adelante, es que eso es un acto importante, porque no hay peor cosa que ir llevando a rastras algo que tú no quieres.
Estar obligado a algo siempre, eso es estar condenado al fracaso para mí.
Efectivamente, acabarás siendo mal profesional y es lo que luego muchas veces dicen, si esta persona está amargada, está trabajando y parece que está amarga, ¿qué le han hecho? Pues no, es que no está satisfecha con... No, a lo mejor no le han hecho nada, pero no está satisfecha consigo mismo. Y para la ciencia es importantísimo que uno esté motivado y que realmente quiera hacer y disfrute con lo que está haciendo. Y por eso el doctorado es un parteaguas monumental. Hasta antes, bueno, pues es como un poco la escuela, ¿no? Bueno, ahí vamos, el máster y tal. Y no sé. Pero el doctorado no. El doctorado pone a mucha gente... Igual esa crisis que has tenido, que no son crisis realmente, pero son periodos en los cuales reflexionas, hay gente que le ocurre, pero estando en el doctorado, y desaparecen. Y no sabes qué ha pasado, tal. Bueno, antiguamente pues desaparecían y ya está. Ahora no, porque los evalúan. Entonces, si no estás, te pones suspenso y al segundo suspenso vas fuera. Antes no, porque eso no existía, pero ahora sí, te sacan fuera directamente. Entonces, yo creo que esa es una cuestión importante. Fíjate, estás dando una fe de vida científica importante y que efectivamente deberían de ser... Fíjate, esta es una entrevista que más que para doctorado, este debería ser para alumnos de bachillerato, justo a la entrada, bueno, ya no sé cómo se va a llamar, si es BAU, selectividad, si lo que sea, o como se llame, de aquí a unos años, porque esto, donde dije, digo, Diego, para que vean efectivamente esa reflexión. Un área de conocimiento distinta, bueno, un entorno en bachillerato totalmente distinto, una carrera que no tiene nada que ver, reflexiones, dice, uy, esto me gusta, tiro para adelante, cambia tu actitud, etcétera, sigues continuando y de repente ya llegas al doctorado. Desde ese punto de vista, ¿cuál es tu principal reto ahora que estás en los programas de doctorado? ¿Cuál es tu principal reto? Porque puede ser un reto personal. Hay gente que dice, es que yo quiero ser doctor. Pues su reto y ya está. Es doctor y ahí se quedó. ¿Sabes? No, yo quiero ser investigador. Quiero continuar en esta rama. O otra parte muy importante, que es la parte social que tiene un doctor. ¿Cuáles son tus retos?
¿Tu reto principal? Mi reto principal siempre ha sido vital, relacionado con profesional, y es que si tú vas a dedicar mucho tiempo a formarte en algo y a ser profesional de algo, yo creo que eso tiene que valer para algo, tiene que dar un valor añadido a la sociedad y tú tienes que aportar, porque realmente si tú haces algo que no aporta a una comunidad o que digamos que es egoísta e individual, realmente cuando tú llegues a una edad te vas a dar cuenta de qué has hecho con tu vida, o sea, que realmente qué propósito vital tienes. Entonces, mi reto siempre ha sido que lo que yo haga, lo que yo estudie y lo que yo trabaje tenga una repercusión social y digamos que pueda ayudar a más gente y que mi labor tenga esa parte de formar parte de una comunidad y aportar conocimiento y nutrirse también la parte personal y social, no solo lo profesional. O sea, no se trata solo para mí de ganar dinero y de tener éxito en la vida, que eso es muy lícito y está muy bien, pero si no hay una parte social, para mí la vida es un poco vacía y carente de sentido.
Vamos a entrar por esa parte social, porque nuestras fuentes de documentación nos dice que esta chica valiente, decidida y con un aspecto social muy importante, se nos va a Uganda.
Exacto.
Se va a Uganda.
Me voy en breves. Y no me voy para hacer alarde de ningún tipo de tener que dar lecciones de vida a nadie. O sea, no voy con esa intención, solo voy con la intención de poder proporcionar a una sociedad que necesita ayuda, que necesita medios y que necesita salir de una pobreza que es extrema, a aportar mi pequeño, pequeño grano de arena. Y bueno, estoy muy contenta porque no creo que sea la última vez. Será la primera, pero no será la última. Y pienso que voy a ir allí. Y no es que yo vaya a formar y a enseñar allí sobre agricultura y alimentación, sino que ellos me van a enseñar a mí muchísimas cosas.
Eso seguro. Eso ya te digo yo que sí. Sobre todo, vida.
Exacto, y darse cuenta de lo que uno tiene y valorar. Y
darle valor a lo que realmente tiene, tiene sentido, ¿no? Uno suele darse de cuenta de que tiene valor y que no tiene valor. Nosotros nos peleamos por verdaderas tonterías cuando la gente realmente lucha y pelea por sobrevivir.
Exacto.
Y nosotros nos estamos peleando esto, lo otro, cosas totalmente absurdas.
Exacto, o sea, yo pienso que tampoco hay que irse muy lejos para ser solidario y para ayudar. Siempre lo he dicho, o sea, con pequeñas labores en tu entorno social puedes colaborar y aportar muchísimo, pero cuando te dan la oportunidad de dedicarte a lo tuyo y de poder sentirte, digamos, útil en una sociedad que lo necesita, el valor incrementa muchísimo más. Y bueno, esa es la suerte que tengo.
Pues sí, efectivamente. No, no solamente suerte, el valor que tienes, porque no todo el mundo se atreve a irse a un país como Uganda, que, vamos, mucha gente igual a lo mejor no la sabe ni colocar en el mapa, ahí en el ombligo de África, al lado, bueno, es uno de los países ribereños de uno de los mayores lagos del mundo, ¿no? El lago Victoria. Y que con unas circunstancias de vida radicalmente distintas a la que tenemos nosotros. Con lo cual, desde luego, el ya conocer cómo la gente vive con respecto a nosotros ya es enriquecedor per se. Pero si luego uno puede contribuir desde la parte científico-tecnológica, pues muchísimo mejor, ¿no?
Exacto, es una mezcla que para mí ha sido una gran oportunidad y un aparte también gran desafío. Me siento muy afortunada.
Es un reto enorme, monumental, porque de todas las comunidades que comodidades, perdón, que tienes aquí, seguramente la mayoría ni estarán ni se le esperan.
Y no creo que una vez allí las necesite.
Seguramente.
Ni las eche de menos.
Cuando tú estás y ves que los demás están peor que tú, ya dices, no voy a decir nada. Pues fíjense que esta es otra de las partes importantes que tiene la ciencia, la transmisión de conocimiento. Ya con todo lo que hemos hablado, estoy seguro que vas a transmitir muchísima, no solamente información y tecnología, sino que vas a transmitir calidad. Y eso muchas veces en determinados entornos se agradece mucho más que le lleves a que se le lleve algo o se le enseñe algo. El que se sientan personas y que tienen un poco de atención de los ricos, porque al fin y al cuenta nosotros somos, en comparación de ellos, podridamente ricos. Aunque aquí pueda parecer lo contrario, pero somos archimillonarios. Entonces yo creo que es importante. Pues escucha, se nos quedaron los elicitores. No te iba a preguntar, ¿y qué pinta un elicitor en Uganda? Pero va a ser que no, ¿no? Porque yo creo que obviamente no es el... Pero fíjate, la entrevista ha derivado hacia uno de los puntos que muy poca gente... Y quizás seas tú la pionera en este tipo, aparte de lo que se hace en Ruanda, pero que no tiene nada que ver con el mundo de los alimentos, como es el caso de lo que tú vas a hacer, agricultura y alimentación. Con lo cual, bueno, pues serás una pionera del programa Retos en Uganda. Pondrá una pica ahí en Uganda, Retos en las Ondas. Yo soy la filósofa matemática Celeste Ruiz Arasil. Celeste, esta entrevista ha sido para mí un verdadero placer, un verdadero descubrimiento. Te conozco, te he dado clase, pero no me sabía yo nada de la mayoría de estas cosas. ¿Ves? Nunca es tarde para aprender, incluso yo.
Exacto.
Muchas gracias por tu participación y muchas gracias a los controles técnicos, a Borja Cabrera por su apoyo y a todos ustedes. Buenos días y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.